At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.
Saludos, le habla Ángel y quiero dejarles saber que este sábado 4 de junio hay Dulce Compañía Live en Celebrate Puerto Rico. Y en esta ocasión me acompañan dos de los comediantes más tripiosos de la escena de comedia, Eric y Osvaldo de Los Amanecidos. Y algunos de ustedes que quizás no han escuchado los otros podcasts se estarán preguntando, pero Ángel, típicamente los Dulce Compañía Live son los últimos domingos de cada mes. Esta es una ocasión donde voy a tener dos funciones de Dulce Compañía Life en un mismo mes. La primera siendo este sábado 4 de junio y la próxima siendo el domingo 26. Entonces tienen doble oportunidad para disfrutar del mejor talk show independiente de Puerto Rico. Yo voy a soltar eso independiente porque esto va en grande, corillo. Siento que no lo he mencionado mucho por aquí, pero quiero darles saber que si les gusta escucharme hablando mierda aquí en Dulce Compañía, pues también yo hablo mierda un poco en el otro podcast que yo participo, que se llama Dándote en la Cara con mi gran amigo Eric Rodríguez. Corillo, todos los episodios de Dándote en la Cara tocan un tema diferente y yo creo que el show sigue poniéndose mejor y mejor. So, si no han escuchado Dándote en la Cara, déjame darte en la cara con la siguiente información. Escúchenlo, está disponible en bulla.fm y por cualquier sitio que puedan escuchar el podcast. Eso sería todo por hoy. Disfruten de Dulce Compañía. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. A mí me gusta pensar que en verdad todos mis amigos son freaking talentosos. Y hoy en particular vamos a hablar de una de esas muchachas que no tan solo es una youtubera, pero ella es una cantautora. Ella hace videos de música, ella hace videos de gaming, ella va a las plazas públicas a tocar música. O sea, estamos hablando de una persona realmente que hace de todo un poco. Y es una chica súper talentosa que me da mucho gusto tenerla aquí en Dulce Compañía. So, damas y caballeros, les presento a Dori Loli. Bienvenida.
Gracias.
Gracias por venir, en verdad. Y tú viniste como que de hoy para hoy. O sea, tú eres una caballota.
Exacto. Tú me llamaste y yo, pues vamos para allá.
Vamos para encima. Eso, tú sabes que yo necesito gente. Yo creo que en general hacen falta más gente así, like, yes people. ¿Tú me entiendes? Gente que dice, sí, es más, tú sabes qué, vamos, no mañana, no. Let's do that now.
Yes, sí.
So, Dori, primero que todo, yo sé que tú eres una chica que está súper ocupada porque estamos hablando de que hoy mismo soltaste tu nuevo video de música. El lyric video para Boomerang, que es tu nuevo sencillo. Ese es tu primer sencillo oficialmente.
Exactamente.
Ok, pues yo sé que esto es... Vamos a estar como que jumping all over the place un poco.
Okay.
Pero considerando de que esto es lo que acaba de pasar y todo eso.
Está calientito.
Está calientito, right off the oven. O sea, esto de los panaderos todavía están apagando los hornos a ese nivel. ¿Cómo ha sido tu experiencia subiendo tu primer, como quien dice, sencillo y video de música?
Pues mira, he tenido de todo un poco. Yo pienso que ha sido como un roller coaster. He tenido miedo porque obviamente es la primera vez que me presento como rockera. Anteriormente ya las personas habían escuchado música mía, pero en acústico. Nunca me habían visto con esta... digo agresividad, pero no es tanto así como que esto es un metal ni nada. Pero sí, pues con un poquito de grunge y un poquito de distorsión en la música. Así que tenía como que un poco de miedo de si la gente iba a aceptar o no esta Dori Loli, que esta es la real, ¿verdad? Pero luego de pasar esa etapa y decir, ¿sabes qué? Fuck it. Vamos a tirarlos para adelante, vamos a hacerlo. Y eventualmente sacar Boomerang y hoy sacar el lyric video y ver todo el apoyo. Porque realmente, hasta el momento... no he tenido un mensaje como que eso porquería,
sí,
tú sabes.
So far todo el mundo está team Dory all the way.
Hasta el momento, ¿verdad?
Qué bueno.
Así que me siento overwhelmed. Yo creo que esa es la palabra correcta. Sí, tengo muchos sentimientos ahora mismo.
Yo creo que eso es una experiencia tan nítida cuando... porque hay veces que, vamos a hablar claro, todo el mundo casi siempre entra cuando uno va a soltar algo que uno... O sea, que es un pedazo de uno. Realmente, o sea, una canción es un pedazo de tu alma. Como que ver cómo la gente reacciona. Hay veces que uno... Y considerando que mucha gente es tan freaking negativa hoy día.
Exacto.
¿Tú me entiendes? So que es súper cool que hasta ahora la experiencia ha sido súper positiva. Pero sí, de hecho, estábamos hablando casi ahora que tú tuviste un problema subiendo el video.
Mira, es que se supone que este video saliera la semana pasada, que fue cuando salió la canción.
Ajá.
Pero pues por cosas de la vida... cuando yo estoy viendo el video que me lo entregan, tenía un error ortográfico.
Ay, Dios mío.
En una de las líricas y yo, ¡no!
Qué horrible.
O sea, fue como que, como, voy a decir un spoiler, fue como la escena cuando matan al papá de Flash. Ese momento como que, ¡no!
¡Ay, por qué! Hacho, mira, yo le he pasado mal subiendo video, o sea, yo me acuerdo que yo he subido videos que literalmente hay un canto que no sale el video. Se escucha el audio nada más, pero todo el video es negro. Y es como que en el medio del video.
Exacto.
Yo he tenido que debatir, yo he tenido debates yo silencioso, que yo como que, ok, yo voy a bajar este video, yo lo voy a volver a subir de nuevo. Chico, todos los views que tiene ya.
Sí, de verdad. O sea, y por eso entonces yo decidí no lanzarlo el día que salió la canción y darle unos días en lo que pues me corregían el error en el video. Y pues hoy, precisamente hace como una hora, lo lancé a las redes.
Ah, pues ya finally it's up. So que corillo, escuchen este. Eso está en tu página, en tu YouTube.
Está en el YouTube, sí.
Boom. Ok, pues de eso vamos entonces. Vamos a entrar un poquito más en detalle en todo lo que viene siendo tu trabajo y cuerpo artístico. Pero antes de eso, vamos a conocer un poquito sobre quién es Dori Loli. Háblame, vamos a suponer que estamos haciendo un speed date.
Oh my God.
Estamos haciendo un speed date y yo necesito que tú me digas quién es Dori Loli en una forma concisa. ¿Quién es Dori Loli?
Wow, esta pregunta está como
te
que...
Te puse ahí on
sí,
the spot.
Sí, on the spot. Pues mira, Dori Loli es una chica sencilla pero bien trabajadora. Me gustan las cosas que se hagan bien y que se hagan con pasión. Me considero también una chica bien sweet. Tú me conoces, yo soy una persona que los quiero a todos.
Tienes un bomboncito, Dios mío, you're so sweet.
Tengo muchas amistades, realmente porque me gusta compartir mucho. Pero yo pienso que la palabra de Dori Loli es una chica trabajadora.
Yo creo que eso es bastante descriptivo de quién tú eres, porque... O sea, aparte de... By the way, corillo, si escuchan un soundtrack atrás, es que Luxana está literalmente ensayando el tributo de ella de Amy Winehouse. Estamos hablando como que en un cuarto, un pasillo nos divide. So que si escuchan eso, pues saben que ella está ahí metiéndole eso. Pues sí, tú eres una chica bien trabajadora, porque aparte de hacer todas las cosas tuyas de música, haces un sinnúmero de diferentes tipos de videos, ya sea gaming, ya sea tutoriales, mi verano acústico, que vamos a entrar en eso en detalle ahorita. Uh-huh. Pero me gustaría saber cómo es que salen todas estas ganas tuyas de hacer arte, realmente crear arte. Yo en muchos casos yo siento que esto tiende a venir ya desde cuando uno es chamaquito, que uno tiene ese tipo de influencia. En el caso tuyo, ¿cómo es que entonces tú entras a todo lo que viene siendo el mundo de la música o el arte en general?
Pues mira, desde niña yo siempre fui bien, bien creativa, bien do it yourself. Me encontraba a veces, mira, cuando yo tenía como 10, 12 años, mi papá me compró una cámara de video y yo hacía mis películas. Yeah. Con mi hermano, con un libreto, y le hablaba a la cámara, hacía videos musicales con esa camarita.
En verdad, ¿eso sí. cuántos años tú tenías, si te acuerdas más o menos?
Como 10, 12 años, okay, o sea...
Sí. Ya te decía que desde ya tú estabas haciendo lo tuyo.
Y hermano, para ese tiempo no existía iMovie ni nada de eso, era darle stop al cassette, vamos a cambiar la escena, darle record otra vez.
Ya, mira, espérate, ok, dime... ¿Tú llegaste a dañar algunos videos familiares?
Sí.
Ay, Dios mío, yo siento, mano, sabrás que yo jodí, yo creo que un video de mis primeras navidades, algo así. Seguramente, mira, si yo me pongo a buscar todo el footage mío de yo cuando chamaquito, vamos a encontrar cassettes que de momento soy yo tocando güiro en casa de mi abuela, en un party de Navidad, y de momento corta a yo haciendo stop motion animation con figuras, con Hot Wheels y Max Steel, cosas así.
Sí.
¿De qué eran tus videos?
Básicamente, como a mí siempre me ha apasionado la música, pues mis videos eran, yo le daba play al CD o al cassette y empezaba a doblar la canción del artista que me gusta y yo me creía ese artista y hacía el sendo video musical.
Ave María.
Y también, como siempre me ha gustado la ciencia ficción, hacía muchas películas o mini dramas, ¿verdad? Basados en cosas de ciencia ficción, como que de dragones, de cuevas y cosas así.
Que, oye, pero eso está a otro nivel. O sea, yo estaba haciendo stop motion ahí, tecato. Tú estabas fantasía medieval, ciencia ficción.
Sí, loco, me iba en un viaje bien brutal. Es que siempre me ha gustado. Y no solamente hacía películas, yo dibujaba. Entonces a mí siempre me... antes estaba bien juqueada con los anime, Dragon Ball Z,
obligado.
Pokémon y todo eso. O sea, yo hacía... ¿cómo se decía? Cuando tú calcabas.
Ajá, exacto, que ponía el tracing paper encima,
exacto,
y lo calcaba.
Exacto, y yo hacía eso, boom, y lo vendía como una peseta en la escuela.
Yes, yes, ya, o sea, ya tú eras una, ¿cómo se llama esto? Una entrepreneur.
Exacto, y desde siempre, mano, desde siempre he tenido como que esa mentalidad. Entonces, pues nada, siempre he sido también bien, bien hiperactiva en el sentido de mostrar mis talentos y mis habilidades. Así que en todas las fiestas familiares ya yo estaba cantando o mostrando todas las cosas que yo hacía. Siempre he tenido como que ese entusiasmo de show and tell. Como que, hey, I did this.
Sí, eso mismo yo te iba a preguntar. Como que obligado que tú cuando en la escuela tenías que hacer show and tell o presentaciones, cosas a ti, tú, ay, bendita, esto es lo mío. So vamos a hablar de eso. So, entonces tú eras de las que participabas en los talent shows y todo eso.
Sí, talent shows, participaba también de las oratorias en inglés y en español. Ya yo estaba metida en regionales y cosas así.
Ay, en verdad.
Porque sí, me encantaba, girl. Sí. Y es que yo era como nerd. Ay, bueno, todavía soy un poquito.
yo creo que todo el mundo, todos tenemos ese nivel de nerdiness. Porque, mira, yo no sé qué caro pasó conmigo. Yo en elemental, yo era un nene de cuadro honor, escalera, medio mundo, then I just got lazy.
Eso pasa. De hecho, en elemental, yo estaba really into sports, en los deportes. Ajá. Yo jugaba baloncesto y jugaba voleibol. O sea, a nivel de que yo estaba en los equipos de mi pueblo, ¿me entiendes? Y yo le metía bien hardcore a esas cosas. Pero de momento, en la high me dio la fiebre de que no. Yo soy músico, yo voy a dejar los deportes y voy a ser músico. Y me dediqué full a eso.
Pues fíjate, pues vamos por eso. Porque eso yo quería saber. Porque yo sé que principalmente, a pesar de que tú eres una chica multitalentosa, principalmente lo tuyo es la música. Uh-huh. ¿Fue en high school como tal que ahí fue que tú te diste cuenta que como que ese era tu norte o cómo fue la cosa?
Mira, realmente desde elemental ya yo lo venía sintiendo, esa vibra, esa pasión. Lo que pasa es que cuando tú eres pequeñito, pues tus papás usualmente no te están impulsando, no, vas a ser cantante, vas a hacer esto, sino ellos te llevan por otra onda.
Tienden a tratar de ir por cosas más tradicionales o como que trabajos más concretos.
Así que pues yo pues estaba en la onda, en elemental estaba en la onda de mi papá. Deportes, Dori iba a ser, que yo quería ser enfermera. Antes de ser contable, yo quería ser enfermera.
Oye, qué viaje, ¿verdad? Porque sí. Mira, yo cuando era chamaquito, yo quería ser veterinario.
Veterinario.
Y después, pero, chequéate esto, pero después yo me di cuenta que, ok, yo quiero ser veterinario porque a mí me gusta bregar con animales. Pero una de las cosas que hacen los veterinarios es que, mano, si el animal está enfermito, hay que put it down. Uh-huh. Mano, I couldn't do that shit.
No podía.
No siento que no puedo hacer eso. Y entonces, después yo quería ser astronauta, pero después me di cuenta que that's way too much fucking math, and I hate math. So, ¿y qué pasó entonces que tú querías ser médico y de momento...?
Lo que pasa es que mi mamá, ¿verdad? Que en paz descanse, ella era enfermera. Así que you always look up alguno de tus mayores, ¿me entiendes? Siempre es como que o tu papá, tu mamá, tu tía o lo que sea. Entonces, pues mi mamá era como que la persona que yo miraba y pues siempre yo me pasaba en el hospital. O sea, todo. Mis primeros dientes los perdí en el hospital. Primeras caídas fue en el hospital porque mi mamá trabajaba ahí y yo salía de la escuela directo a janguear en el hospital.
¿En verdad?
Sí. Así que pues yo quería ser enfermera. A nivel de que yo hice un poema de ser enfermera.
No, ¿te acuerdas?
Te lo voy a decir.
Por favor, dame, caballero. Dori Loli.
Enfermera diligente, eso yo seré. Con mi carita sonriente, cualquier mal aliviaré.
Dios mío.
Es como un verso más bien.
Sí, eso es un work in progress.
Es que, mano, I wanted to be a nurse. Yo quería ser una enfermera.
Pero yo creo que eso vale muchísimo porque, o sea, estamos hablando... Eso era tú... a una edad muy, o sea, mucho más temprana y ya tú tenías esas ganas de expresarte de forma artística. O sea, hasta tú en el viaje de querer ser, o sea, una médica, tú estabas haciendo poemas sobre querer ser médica.
Exacto.
Ok, y entonces, eventualmente, estamos hablando de que en la high fue más o menos como
en
que...
la high. Ajá. Entro a la high y yo veo, pues, estos clics y estos grupitos. Estaban, que si los rockeros, los cool de la escuela. Sí. Y estaban estos músicos y yo me identifiqué mucho con ellos. Así que, obviamente, dicen que con quien tú jangueas, ¿verdad? Quien tú eres. Así que yo me empecé a janguear con ellos y yo estaba tocando guitarra desde mucho antes. Así que comencé a llevar mi guitarra, comencé a enseñarles mi música y empezamos a conectar de una manera tan particular y especial que yo dije, esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida, así que quiero seguir haciendo esto. Y ahí fue como que dice cuando formé mi primera banda.
Ah, so tú eres de esas personas que tenía banda en la high.
Sí.
Ok, oye, espérate, so... Vamos a eso ahora, pero bien importante, estaba hablando de que entonces ya tú llevas tiempo tocando guitarra. Uh-huh. Más o menos, ¿a qué edad fue que te empezaste a tocar guitarra?
Mira, yo no tengo así como memoria de exactamente cuándo. Recuerdo que sí le dije a mi papá, papi, yo quiero aprender a tocar guitarra. Mi papá toca guitarra. Así que pues, okay, ya yo como que estaba viendo eso de parte de mi papá. Y entonces mi papá, yo vengo de una familia que no tiene mucho dinero per se, así que mi papá me dijo, no te puedo poner a tomar clases, pero toma este libro. Y yo empecé como que a hojear el libro y a aprender. So, yo diría como a los 11 años, okay, por ahí.
Sí, que de igual forma es una, o sea, una edad temprana.
Sí, y no fue fácil. Yo a los 11 años yo le daba contra el piso a la guitarra porque no me salían las cosas.
Eso yo te quería hablar, porque yo, a mí me encantaría aprender a tocar guitarra, pero yo siento que, mano, es bien complejo. Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? O sea, pues me imagino que un montón de dolores de cabeza.
Muchos dolores de cabeza, muchas lágrimas porque las cosas no me salían. Mm. Y pues, o sea, yo estaba aprendiendo de un libro, yo no tenía un instructor ni nada. Mi papá es izquierdo y toca la guitarra al revés. Así que él toca con las cuerdas finitas para arriba, ¿entiendes? Ajá. Así que para mí era un 8 mirarlo porque yo soy derecha.
Claro.
Así que pues mi papá lo que me decía, es así, es asá, pero por encimita. Así que mucha paciencia, Ángel. Si tú quieres aprender a tocar la guitarra, la clave es mucha, mucha paciencia. Yo un sinnúmero de veces solté la guitarra y dije, mira, esto no es para mí. Esto no es para mí. Y mira, yo lo que tenía era 11 años, ¿me entiendes? Que una nena de 11 años va a saber de disciplina y de, claro, esas cosas. Mm-hmm. Pero yo digo que al que le apasiona, no importa si tiene un maestro o no tiene un maestro, si te apasiona, tú buscas la manera de aprenderlo.
Claro, ¿no? Y yo siento que eso, yo creo que eso que tú dices hoy día es más cierto todavía, considerando todos los recursos que hay. O sea, estamos hablando de que alguien que quizás a tu edad hoy día, tú que quizás no podías tomar ejemplo directo de tu padre porque era zurdo, ahora tú lo que haces es que te metes a YouTube.
Exactamente.
O sea, eso para mí está genial.
Uh-huh. El hecho, y muchas de las cosas ya cuando ya yo podía usar la computadora, etcétera, YouTube fue una de las mejores herramientas para yo aprender a hacer muchas técnicas de la guitarra.
Ok. Ah, pues mira, ya ese otro detalle que vamos a tocar ahorita, pero ahora vamos a retomar sobre tu fase en high school. So, estaba hablando de que, ok, formaste tu primera banda. ¿Qué, uh-huh, ¿qué era lo que ustedes tocaban? ¿Qué música ustedes tocaban?
Mano, no te burles. No, pero no te va a burlar. Tocábamos Rebelde.
Ok. Yo dije que no me iba a burlar, pero tengo. No, embusté, no. Rebelde está super cool, actually. Yo me acuerdo, you know, I was trying to get into Rebelde, ¿verdad? No soy muy novelero que se diga, pero Rebelde estaba estéticamente cool. Y había un par de chicas que se veían bien, voy a decirlo.
Sí,
también.
Y los chicos también.
Los chicos también, ay, Dios mío. So, estaban tocando ese flowcito de música.
Sí, era como un pop, cosas bastante comerciales. Okay. Y en todos los talent shows que había de la escuela, pues lo que hacíamos era como que, mira la banda, vamos a tocar en la banda. Nice. Y algo bien curioso que fue cuando yo me di cuenta que yo era una cantautora es que no solamente iba a tocar los covers, sino que en cada competencia yo tenía que meter una canción original.
Eso es, tenía. Wow, eso está genial. Eso,
y me iba en contra de mucha gente, porque te imaginas, venían gente de otros pueblos a participar en estos talent shows, cantando canciones de Marc Anthony, de Selena, de Olga Tañón, sí,
y de momento
yo llegaba con mi canción original, pues soy Dory, esta canción la escribí por el nene que me gusta.
Wow.
Pero pues muchos de los talent shows realmente obtenía los primeros lugares, pero era por eso, era por atreverme a hacer algo totalmente nuevo, original, claro. Totalmente auténtico a quien yo soy como artista.
Claro, yo creo que eso es una de las cosas más importantes en general en lo que sea que uno haga. Uh-huh. O sea, yo creo que realmente una de las cosas que hace atractivo cualquier tipo de arte que tú hagas, ya sea visual, audio, podcast, como estamos haciendo ahora, yo creo que es ser lo más honesto y auténtico, sí, a lo que uno es. Porque, you know, la gente, hay que darle crédito a la gente. La gente no, hay veces que the audience is way more smarter que uno le da el crédito. Sí. Y la gente sabe, la gente se da cuenta si tú estás haciendo fake, ¿tú me entiendes?
Sí, definitivamente.
So, en ese caso, ¿y cómo reaccionaban los compañeros de clase de ustedes? Porque, o sea, por lo menos la gente que era más o menos de su edad, a cuando de momento estaban tocando estos covers y de momento pues tú sacabas una canción original. O sea, ¿qué ellos te decían?
Pues mira, yo no sé si es suerte, no sé a qué atribuirlo, pero siempre todo el mundo estaba pompeado. Siempre todo el mundo estaba, se aprendían mis canciones y las cantaban.
¿Qué?
Mi salón de clase era como que mis fans, tú sabes, en el sentido de que me apoyaban y se aprendían mis canciones. Cuando llegó el momento de la graduación de cuarto año, la directiva me pidió que yo escribiera la canción de la clase. O sea que, ¿qué? De verdad fue una experiencia bien rara, ¿me entiendes? Yo no sé a qué atribuirle.
Ya lo es, pero eso tú tuviste una experiencia high school de película.
Sí, déjame por eso decirte. Es que mucha gente me viene y me dice, embuste, pero es que es la realidad, así pasó.
Ok, es que, wow, es un viaje, pero yo creo que entonces, más aún pienso yo entonces que eso fue una etapa bien importante en tu vida, sí. Porque ahí te diste cuenta, no tan solo estabas ya haciendo tu primer, como él dice, proyecto musical full, uh-huh. Estaba recibiendo apoyo de tus compañeros, que honestamente, igual como estamos diciendo ahorita, hoy día la gente tiende a ser un poquito más, tienden a ser lo más negativo o un poquito más selfish a la sí. hora de apoyo, o quizás a veces ve como que, ah, pero mira esta tipa está cantando, esa tipa se cree que canta, ah, que esa tipa se cree ahora que canta.
No, sí, y mira, o sea, sí tenía gente que estaba bulleándome por un lado.
Sí, lo hay. Obligado.
Siempre, o sea, siempre, ah, esa niña no canta. Pero en el macro, si tú vas a mi high school y tú dices la nena de la guitarra, forever, ese es Dory.
Ese es Dory. Sí. Oye, de hecho, me gustaría saber, porque tu nombre como tal, o sea, tu nombre artístico es Dory Loli. ¿De uh-huh. dónde es que sale ese nombre Dory Loli como tal?
Dory Loli nace ya cuando yo estaba en la universidad, que ya estaba en otra banda. Y estos músicos, amigos míos, de cariño, me decían Dory Loli, Dory Loli.
Okay.
¿Qué pasa? En ese entonces yo estaba, pues, estudiando, buscando un trabajo. Y pues yo estudié contabilidad. Así que pues ya eso es como un tema así más serio. Y yo quería conseguir un trabajo serio. Y que no fueran a mi Facebook y buscaran Dorimar Pérez y vieran ese reguero de rock and roll. Y
sí, sí.
So, en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Mi nombre artístico va a ser Dory Loli.
Dory Loli.
Y es porque todo el mundo, o sea, en esa escena indie rock, ya todo el mundo me estaba diciendo Dory Loli.
Ok, así que tú dijiste, ok, voy a adoptar ese nombre y ya.
Y me lo puse en mi Facebook, Dory Loli, en el personal. Super. Decía Dory Loli.
So, vamos entonces a adelantar un poquito. So, estamos hablando de que ya estás, como que ya estás en la universidad. Uh-huh. ¿En qué momento es que tú empiezas a quizás considerar todo este mundo artístico o musical? ¿Cuándo es que tú empiezas a, como que dices, ok, le voy a meter serio a esto? Como que, I really want to go all the way with this. ¿En qué momento es que de momento eso cliquea contigo?
Pues mira, justamente ya cuando estoy en mi tercer año de universidad, que ya estoy en una banda que está bien establecida, que ya empezamos a grabar un disco, en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto para el resto de mi vida. Y ahí fue cuando empecé, a pesar de que estaba estudiando otra cosa, porque yo estaba estudiando contabilidad. O sea, yo nunca en mi vida he cogido clases de música.
¿Qué viaje? O sea, estamos hablando de que cuando chamaquita quería ser médica y entonces estás en la high estudiando contabilidad, que tampoco es, tú sabes,
exacto.
Exactamente. O sea, ¿what?
Pues mira, es que siempre he sido como geek, ¿me entiendes? Entonces, para mí la música es mucho más pasión que otra cosa. O sea, yo respeto mucho a los músicos que estudian y eso, pero en mi persona, en mi carácter, lo mío es totalmente pasión. Así que yo dije, yo me voy a hacer de una carrera, porque ya que yo quería comprarme mi guitarra, yo quería comprarme un carro, pero yo dije, voy a hacerme de una carrera que yo inmediatamente yo salga de la universidad, yo consiga trabajo. Y así fue. O sea, yo salí de que al mes próximo de mi graduación yo tenía ya trabajo.
So que en tu ok, ¿ves? Porque fíjate, pero en tu caso...
Pero todo fue una estrategia, ¿me entiendes? Todo fue una estrategia para yo poder costear todas mis cosas de la música, costear lo que estaba grabando con la banda, costear un carro, costear mi guitarra.
Eso está, diablo, tú sabes que eso está cabrón, porque yo siempre le he dicho que yo trabajo para poder costear lo que yo quiero hacer. Uh-huh. O sea,
y así mismo es.
Wow, sí, ok, está bien, está cool, porque entonces eso? No soy el único cabrón que pensaba así.
Sí, no, porque entonces yo escogí una carrera en la cual yo podía trabajar de 8 a 5 de la tarde y tenía las noches libres para hacer lo que me diera la gana. Y usualmente los músicos tocan de noche.
Exacto.
Así que yo, boom, ahí está perfecto. Esta es la carrera que voy a coger, y así fue. Lo estudié, me gradué y en un mes tuve trabajo y ya.
Wow, so, viste, pero eso fue un caso bien afortunado también de tu parte, sí. Porque hay muchas personas que, hermano, hasta ciertas carreras que tienden a tener más disponibilidad de empleo, se gradúan y no luck, o sea.
Sí, mano, yo esto es obra de Dios.
Eso era que estaba para ti.
Estaba para mí, sí.
Eso era que estaba para ti. Y entonces, estás ya tomándote todo esto en serio. ¿Cuáles fueron como que tus primeros pasos a pues como que empezar a buscar los diferentes sitios para tocar o a seguir haciendo, trabajando tu música original? Como que ¿dónde fue que entonces te graduaste? ¿Ya tienes este steady income? ¿Cuál fue tu first step?
mi first step fue empezar a invertir en el disco de la banda. En aquel entonces yo estaba en una banda que se llamaba Moons Over August. Mm-hmm. Cantábamos en inglés, tú sabes.
Nice.
So empezamos a grabar nuestra música, empezamos a buscar steady shows, o sea, barras donde pudiéramos estar todas las semanas tocándonos cover y nuestra música original.
Sí, uno quiso fijo.
Exactamente. Y eso nos fue súper bien. Y luego estuve en otra banda, en fin. Todo lo que estuve trabajando en ese tiempo, de aquí hasta ahora, ha sido precisamente para invertir en ser más reconocida, en llevar mi música a más gente. Uh-huh. Y hasta el momento me ha funcionado.
Oye, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia de tienes una banda, estoy tratando de conseguir estos guisos? ¿Cómo es esa experiencia de tratar de tener, y más todavía esos guisos que son fijos, que están en un sitio y eres una banda, en muchos casos la the house band, por lo yeah. menos del weekend?
Mira, realmente es tedioso en el sentido de que cuando tú eres nuevo nadie te conoce, o sea, tú tienes que ir allí a convencer al dueño del negocio como que yo soy la que soy.
Que de hecho, en verdad, a eso me refiero, porque a ese paso pues tú estás empezando, como dice, o sea, tienes el talento, tienes el material, pero realmente está empezando de cero.
Exactamente. Y obviamente ahí vienen los dueños de negocio y empiezan a negociarte como que no, pero tócame de gratis.
Sí, la clásica.
Para probar, a ver. Ah. Pero yo siempre fui bien fija en eso con mis músicos y con las bandas en las que he estado. Y es que si yo voy a tocar, y que nos paguen. ¿Me entiendes? Así que empezamos cobrando bien poquito, pero después empezamos cobrando más. Pero fue así, fue tocando puertas. O sea, a nosotros, esto de que ay, alguien te va a descubrir, alguien va a llegar donde ti, eso no existe. Uh-huh. Eso tú tienes que moverte tú mismo, y así mismo fue. Nos movimos, fuimos a todos los venues que tenían bandas de rock en Puerto Rico y tocamos en casi todos.
En verdad.
Inclusive yo me fui en un viaje y yo empecé a hacer unas giras con otras bandas de la escena independiente.
Ah.
Y estas giras se llamaban Panorama Indie y llegamos a tener tres.
Wow, wow, ¿tú sabes qué? Yo, qué loco, yo creo que yo fui a uno, actually.
¿De verdad?
Como que ese nombre rings a bell, pero
ajá. Panorama Indie, hicimos tres, y fue por todo Puerto Rico, norte, sur, este, oeste. Y yo me juntaba con otras bandas y nos íbamos por ir para abajo, mano.
Y entonces, ok, eso es que a mí me parece que la vida quizás para una banda en Puerto Rico tiende a ser quizás cuesta arriba. Y en el caso, mira, tú me estás hablando de que tú decías, mira, yo no voy a tocar, o sea, me tienen que pagar. Uh-huh, y yo pienso que, pero mano, yo pienso que es bien difícil. A veces hay muchas bandas que quizás se ven medio apretados y quizás, pues, por tratar de conseguirse un buen guiso, pues, ceden o lo que sea, o sea.
Yo pienso que la clave es que tú tienes que saber discernir en a quién le das tu servicio gratis, ¿me entiendes? Porque si tú le vas a dar tu servicio gratis a una persona es porque de alguna manera dentro de ese día que estés trabajando tú vas a conseguir otro guiso, tú vas a hacer conexiones. So, no hay ningún problema en hacer ese tipo de shows gratis, porque es como tú dices, se hace bien difícil, especialmente cuando son muchos músicos, porque tú vas por ahí y tú le dices a un dueño de negocio, págame $500 porque somos cinco en la banda y te van a mirar raro.
Sí, no, mira, no es que te lo digo por experiencia, o sea, aquí a veces, y esto es en general, yo creo que realmente es para cualquier tipo de artista, que es bien difícil la gente, los dueños de negocio o realmente cualquier tipo de compañía, en muchos casos no, ¿cómo se llama esto? They undervalue lo que la persona está haciendo. En ese caso, que aunque realmente yo creo que lo contestaste ya, pero en ese caso, como que, ¿qué medidas tú crees? Si vamos a suponer que yo estoy montando una banda, ¿qué medidas tú crees que pueden ser quizás las más efectivas a la hora de, pues, conseguirse, si acaso, a fair deal o que no te cojan de pendejo, quizás, tú sabes?
Pues mira, yo lo que le digo a todas estas personas, bandas o ya sean músicos solistas, que si están empezando, lo importante es ser organizado. O sea, tú no vas a ir allí creyéndote la gran cosa, tú vas diciendo como que, mira, yo quiero exponerme, si no te pueden pagar, pues entonces di, ok, pues yo lo hago de gratis, pero ¿cuántas personas frecuentan este sitio? ¿Qué el negocio me puede dar a mí? A veces dicen la barra, como que bebe gratis o algo así. Se pueden dar ese tipo de negociaciones, Pero lo primordial es que te dejas respetar. Independientemente si eres nuevo o si llevas mucho tiempo en la industria, es que te dejas respetar. Pero claro, el respeto se gana y es tú siendo un artista organizado. Lleva tu demo. Importante. Ten tu página al día, ¿me entiendes? Ten tus cosas bien nítidas.
Sí.
Porque eso dice mucho del artista.
Y yo conozco de muchas personas que, oye, mano, a mí nadie, hacho, yo no tengo guiso. O, mano, a mí la gente no me toma en serio. Pero de momento pasa en muchos casos que quizás, mira, puede ser que el producto de ellos esté cool, pero la presentación de ellos es una mierda. O sea, vas para la página, no todo se ve bien tecato. Sí. O sea, yo creo que realmente también tiene que, o sea, la banda tiene que poner un effort en darse cuenta de que, ok, no, yo tengo que mercadear esto y hacerlo presentable. Uh-huh. Durante esa fase de tu vida artística, ¿tuviste alguna experiencia, like un guiso malo, alguna mala experiencia o just something que haya pasado durante una de esas presentaciones?
Pues mira, guiso malo siempre aparece uno que otro. Mm. Recuerdo una vez estaba en tarima y estábamos tocando Full Power y se fue la luz.
Ay,
y
mío,
tú sabes, ese es un momento donde tú tienes toda la gente ahí bien pompeada, se va la luz y tú eres la que está en tarima. O sea, tú tienes que saber controlar el crowd dentro de que no tienes micrófono, dentro de que no tienes... Es un bad trip.
Dios mío.
Es un bad trip. Y eso sí me sucedió.
Wow, tú sabes que a mí una vez me pasó algo así. Yo antes cuando estaba Beer Gate abierto, yo me pasaba ahí tocando. O sea, yo era uno de los house DJs. Yo tocaba casi todos los fines de semana ahí por Trivial. Y hubo una vez que pasó algo así. No fue que se fue la luz, pero que fue alguien que estaba en la tarima, que estaba party hard.
Y tumbó él.
Tumbó un cable que básicamente tumbó todo el sonido.
Yeah.
Lo bueno del caso fue que eso pasó en un momento en donde en verdad estaba todo el mundo bien loco. Estaba todo el mundo... Eso fue... Pero sabrás que nos tardamos 2 minutos en reboot everything. Sí. Y esos fueron los 2 minutos más largos de mi vida.
Sí, es eterno.
Oh, my God. Pero cuando todo empezó de nuevo, it felt good.
No, es eterno. Es como si te echen un balde de agua fría.
Sí.
Te pones como tenso.
Sí, porque uno está como que, wow, mano, o sea, yo casi siempre veo más bien eso desde el punto de vista de que uno como performer, tú no quieres, tú sabes, darle un mal show y que la gente esté molesta ni nada, pero en ese caso, pues, todo el mundo estaba cooperando, todo el mundo, o sea, yo creo que también cuando sucede ese tipo de cosas, la audiencia también entiende que es como que, mira, you know, shit happens, guys.
Exacto.
So, es también uno saber cómo manejar la situación. Uh-huh. So, ¿cuándo es que tú entras como tal al mundo de YouTube? ¿Y por qué fue que tú entraste?
Mira, yo entro al mundo de YouTube para el 2006.
Uh-huh. Que YouTube todavía, eso no había explotado.
No, exacto. No había casi nadie en YouTube. Uh-huh. Pues yo empecé a subir videos covers de canciones como de Jess y yo y cosas más sweet. Cosas que no podía tocar con la banda porque la banda ya estaba en la onda de rock. Y obviamente cuando tú estés en una banda, es las ideas de todos, no es la idea de una persona.
Ajá.
Así que pues yo necesitaba liberar esta parte de mí, expresar con estas canciones que me gusten en algún sitio y comencé haciéndolo en YouTube.
Oh,
y empecé a hacer covers de Jesse Joy, de Britney Spears, de cosas pop.
Ok. Uy, y tú sabes que yo creo que eso es algo que a veces la gente no quizás no se dan cuenta, pero... Una persona que verdaderamente se considera un músico, quizás esa persona tiende a tocar, o sea, su banda o su proyecto toca este tipo de música, pero hay muchas facetas musicales que uno quiere explorar como artista.
Exactamente.
Y qué nítido que en tu caso pues pudiste explorar eso a través de YouTube. Y entonces, ¿y cómo es que la gente reaccionaban a los videos que tú subías y todo eso?
Pues súper bien, o sea, Le gustaba que yo me expresara de esa manera. Y yo siempre en mis videos he sido bien como personal.
Ah.
Siempre yo era de esta chica que antes de empezar a tocar el cover, yo decía por qué lo escogí. Así que ya de esa manera indirecta yo estaba haciendo vlogs también dentro del mismo cover, porque ya yo estaba hablando de mi vida.
Tú estabas haciendo covers y vlogs en un momento donde eso no era...
Donde eso no existía. Ajá. Sí. Entonces, fue muy buena la respuesta. Muchas personas me empezaron a seguir y a seguir a la banda a través de eso, de otros países. Porque lo bueno de YouTube es que YouTube explotó en otros países mucho antes que en Puerto Rico.
Ajá.
So, yo tenía mexicanos, panameños, que ya estaban en esta onda de, mira, Dory.
Sí, que de momento tú te expusiste a una audiencia que nunca te hubiese escuchado si simplemente hubiese estado enfocado estrictamente en tocar aquí.
Exactamente.
Y cuando tú haces eso, como que eso, como que me imagino que eso tuvo que haber sido una experiencia de como que, wow, ok, there's so much more to this.
Sí.
Que uno piensa, porque en muchos casos tú no te das cuenta de la escala de las cosas hasta que de momento, ah, espérate, puñeta, hay un mundo fuera de Puerto Rico. Y en ese momento, ¿eso marcó algún tipo de cambio en ti, en el sentido de que te dio alguna meta adicional? Porque yo pienso, a mí me pasó una cosa, que cuando yo estaba subiendo videos para Meca Humano, me pasó algo similar, en el sentido de que hubo un video que yo lo subí y alguien, un youtubero de Perú, lo subió. No lo subió, sino que él como que hizo un vlog hablando de que, mira, esta gente hizo un video, está súper gracioso. Y de momento mi video
explotó
en México, Perú, Venezuela. Y entonces yo dije, ok, so esto que yo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo para acá, pero apela a toda esta gente.
Exacto.
Cuando tú te diste cuenta de eso, ¿qué pasó por tu mente?
Pues mira, realmente pasaron por mi mente muchas cosas, porque obviamente tenía mi banda aquí en Puerto Rico, y entonces estaba teniendo como que esta tanta atención de parte de las redes por de otros países como México, etcétera, porque uno de los videos que explotó mi YouTube fue un cover de Jesse Joy. Ese video empezó a coger 200,000 views, o sea, se fue viral.
Wow.
En Puerto Rico no, se fue viral en México, se fue viral en otros países. Así que no sé, fue como bittersweet. Porque sí, era como que contra, aquí en Puerto Rico ni me miran a veces.
Sí, uno quiere pegar aquí en su casa.
Exacto. Ni me miran a veces y allá están estos mexicanos locos con este cover. So me puse a pensar hasta dónde podía llegar y qué cosas podía hacer. Entonces es en ese momento que yo decido, bueno, si esto me está funcionando, estos acústicos me están funcionando en YouTube, entonces yo empiezo a hacer acústicos. Aparte de la banda, empiezo a hacer acústicos sola. Y comienzo entonces este auge que estos últimos 3 años comenzó a surgir, que Super. Fue gracias a los acústicos.
Y entonces, de ese punto a la Dory Loli que conocemos hoy día, ¿qué otro evento así importante sucedieron en tu vida artística?
Pues mira, han pasado muchísimas cosas, pero yo pienso que la más grande fue la decisión de mudarme del área sur de Puerto Rico al área norte.
Ah, ahí ¿De dónde tú eras?
De Villalba.
De Villalba, wow, sí, súper sí, súper desconectada, entre comillas.
Sí, sí, o sea, estaba en un pueblo donde no habían tantas oportunidades. Así que pues yo me mudo para el área metropolitana, me mudo con Natalia y con Isra. Entonces estos dos seres que son súper importantes para mí empiezan como que a soltar esta Dory Loli que dijo, ¿sabes qué? Sin miedo nos vamos a lograr todas estas cosas. Así nice. Fue que empezó los Housemates, así fue que tuve un dúo de música con Natalia Lugo, así, o sea, fueron una serie de cosas que me hicieron crecer como persona y como artista, hasta llegar a donde estoy,
¿verdad?
Ahora.
Yo creo que eso también es un factor bien importante en la vida de cualquier artista, rodearse de otras mentes creativas. Uh-huh. Porque de momento se convierte en este tipo de dinámica, workshop, estamos todo el mundo tratando de do stuff en general.
Sí, y es exactamente la experiencia que tuve con los Housemates. Estamos hablando de que 3 personas súper creativas y súper multifacéticas estaban viviendo bajo el mismo techo. Uh-huh. Así que, mano, mi mente estaba bursting ideas, sí, música,
no,
energía súper positiva. Porque, o sea, esos años que yo viví con ellos fueron los años de que más felices, o entre los más felices que he estado, porque se sentía tan bien vivir con gente que siente lo mismo que tú y se apasiona por lo mismo que tú.
Eso está, es que, mano, eso es tan importante. Uh-huh. Yo conozco mucha gente que, mano, son gente brillantísima, talentosísima, pero lamentablemente, quizás por no rodearse con gente que saque lo mejor de ellos, uh-huh, pues, hermano, se opacan o, pues, lamentablemente echan a perder todos los talentos. Pero en tu caso tuviste una experiencia súper positiva.
Exactamente.
So, ok, estamos en el presente. Estamos ya 2016.
Dios
mío, yo decía 2012. Estoy bien al garete. So, estamos en este año y, o sea, Dory Loli está haciendo de todo. Entre las cosas, quiero tocar brevemente, tú estás haciendo actualmente también un canal, tiene un canal de gaming. Uh-huh. ¿Cómo es que, o sea, ahora mismo hemos hablado todo este tiempo de que quisiste ser médica, que ahora fuiste contable, ¿dónde entra el gaming en tu vida?
Mira, es que siempre, el gaming siempre ha estado, lo que pasa es que antes eso era como que entretenimiento de la casa, no se veía ya como un ente de entretenimiento de televisión ni qué sé yo. Hace un año atrás exactamente, yo decido, porque es algo que me gusta, siempre he sido fiebrúa de tener todas las consolas, de tener todos los juegos, a ese nivel. Pero yo decido como que contra, hay gente que se graba jugando en YouTube, pues yo me voy a grabar también, porque claro, esto a mí me gusta, este es quién soy yo.
Why not?
Y, mano, no hice más que subir ese video y la gente como que se volvió, ¿what? ¿Dori, tú también juegas? ¿Qué? Tú sabes, y me abrió tantas puertas. Me abrió a conocer a la gente como tú, ¿me entiendes? Porque ya yo te conocí a ti ya cuando comencé a esto de lo de YouTube. Conocer gente como Tatito, conocer gente como Ultra Animator, que también hace gaming. Que son YouTubers que me motivaron a seguir haciendo gaming. Oye, y el response de la gente fue buenísimo.
¿Verdad? Y más todavía en tu caso, porque, o sea, no tan solo estás haciendo contenido de gaming, pero eres una chica dentro del mundo de gaming que típicamente es dominado por varones. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya siendo una chica gamer?
Siempre es un reto, porque obviamente la figura de la chica gamer usualmente se va por la tangente más sexual. Sí. Lamentablemente.
Eso ya he visto y eso hay... Yo no apoyo eso.
Sí, entonces pues entro yo que pues nada que ver con esa idea, con esa tangente. Realmente yo lo estoy haciendo por divertirme, porque me gusta, porque me enfiebra. Y ha sido un reto ganar el respeto de que te vean entonces como, mira, tú eres una youtuber que hace gaming porque te gusta, no porque quieres llamar la atención de los chicos.
Claro, claro. Y el viaje es que dentro de todo eso... Pues recientemente tuviste en un evento tuyo, o sea, una producción entre tú y Tatito, que se llama el Reload.
Yes.
¿Qué es el Reload como tal?
Pues mira, Reload es un party para gamers, un party para geeks.
Suena cabrón.
Sí, en alrededor del mundo existen torneos de videojuegos, existen expos de videojuegos, convenciones de videojuegos. En algunos países pues existen barras de videojuegos. Aquí hemos tenido experiencias con, como mencionaste antes,
sí, Beer
Gate, etcétera. Pero nunca ha habido un evento como lo hay de música electrónica. Entonces, Tatito y yo, ¿verdad? Fanáticos de la música, él muy fanático de la música electrónica, decidimos como que, ¿por qué no unimos los dos mundos? ¿Por qué no hacemos un gran party con un DJ bien brutal y que tenga elementos fuertes de videojuegos?
Exacto.
Y ahí empezamos, como quien dice, a cocinar todos los elementos que íbamos a tener en Reloads, y íbamos a tener una parte de competitivo, que gracias a eSport Puerto Rico lo tuvimos.
¡Boom!
Y hicimos un show en tarima, como hacen los MTV Movie Awards, con Rock Band, con Just Dance, con la gente de eSports, y encima un DJ. Era un evento de entretenimiento y party totalmente para el gamer.
Holy shit. Y eso fue el otro día, en mayo, ¿verdad?
El 14 de mayo
en Club Epic. Yes. Lo que antes era Levels, ¿qué más? Aqua Asylum, esa gente que go way back in the day. So, y yo sé que esto fue un evento que llevaba tiempo cocinándose. ¿Cómo fue la experiencia de, pues, ok, estamos ya en el evento, llegó la noche, ¿cómo fue todo eso? Porque yo, lamentablemente, estoy medio mordido, porque yo sabía que esto iba a suceder, pero entonces ustedes lo tiraron un weekend, the one weekend que no estoy en Puerto Rico, estaba en Chicago. Me perdí el show y en verdad yo quería ir, pero cuéntame cómo estuvo el evento.
Mira, estuvo muchísimo mejor que cualquier cosa que yo me hubiera imaginado, porque obviamente era la primera vez que se hacía, estábamos un poquito nerviosos de cómo la gente iba a reaccionar,
claro,
de qué vibra iba a haber, porque obviamente el gamer es un poquito introvertido, no es una persona que va a los parties ni nada. Es por eso que creamos Reload, porque nosotros entendemos que personas como tú y como yo, que quizás somos un poquito más con nuestra gente, si nosotros te hacemos un ambiente con tu gente, con gente que tú te identificas, tú sí te vas a soltar.
Exacto.
Así que de ahí es que nace la esencia de lo que es Reload. Y esa noche nos demostró eso y más. Qué, o sea, bueno, todo el mundo estaba en party mood, bailando. O sea, bailando y brincando con los DJs, cantando en Rock Band. Ay, se atrevieron a subir a tarima y tocar Rock Band. Se atrevieron a bailar en Just Dance. La gente de eSport hizo un trabajo excelente en tarima con la parte de los torneos. O sea, hubo un ambiente de party. O sea,
y me imagino, y eso, totalmente. Y realmente eso es único, porque ahora mismo tú estás sumando un montón de elementos que típicamente no están juntos en un evento.
Exacto.
Y ahora mismo, para gente, pues para gente como yo, que lamentablemente se perdieron el evento, ¿qué se puede esperar de Reload en un futuro?
Bueno, te puedo ya adelantar de que Reload vuelve a pasar. Va a volver a pasar.
¡Exclusivo!
¿Y qué pueden esperar? Pueden esperar todo lo que yo te acabo de decir y mucho más. Nos dimos cuenta de que la gente sí estaba en esta onda de que querían bailar y brincar, así que definitivamente vamos a tener muchísima más música, muchísimo más tiempo para la parte de Rock Band, porque la gente se volvió loca con eso.
Mira, yo creo que eso fue una de las cosas que más a mí me dolió. Porque I love Rock Band. Eso, que de hecho, eso es un caso donde la música y el videojuego se mezclan. Sí, eso, a mí me encanta ese juego. O sea, yo he gastado, yo creo que más de $300 en downloadable content nada más. Ni se diga los juegos y todos los instrumentos plásticos que tengo en casa. Pero sí, yo estoy totalmente contento de que se está haciendo ese tipo de evento, porque es un evento diferente y que está apelando también a quizás gente que típicamente no tienen eventos para ellos.
Exactamente.
Porque los parties de electrónica tienden a ser pues para gente que va a los parties de electrónica. Uh-huh. Pero yo creo que el gamer es un nicho que aquí en Puerto Rico we're barely scratching the surface. Yes. Ahora. Y exacto, como con gente como Mono y Mari Carmen de eSports, que están trayéndole, como quien dice, that legitimacy. Uh-huh. A los videojuegos aquí en Puerto Rico, y los aplaudo y estoy loco por tenerlo aquí en el podcast.
Yeah.
So, aparte de el Reload y todo eso, tú también vas a estar próximamente participando en otra convención que se va a estar tomando en Puerto Rico, que se llama el StarCon.
Yes.
Me gustaría que me hablara un poquito del evento y qué es lo que se puede esperar de Dory Rolly en el StarCon.
Pues mira, esta personas y organizadores de StarCon llegan a donde Tatito y a donde mí, ¿verdad? Buscando de que nosotros lo ayudemos a organizar y a ingeniar toda esta área de gaming. Mm-hmm. Usualmente en las convenciones que se han visto en Puerto Rico, el gaming queda un poquito rezagado.
Ajá.
No se le da tanta atención.
Sí, casi siempre lo tienen esquineado.
Exactamente.
Par de mesitas con televisores, jueguen ahí, pásenla bien.
Exactamente. Pero en Puerto Rico StarCon es totalmente lo contrario. Una de las bases más fuertes que va a haber en el evento, una de las áreas con más cosas, va a ser el área de videojuegos. Con torneos que ya oficialmente lo puedo decir. O sea, eSport Puerto Rico es el que va a estar a cargo del torneo de StarCon.
Calidad,
¿entiendes?
Ya saben.
Eso fue una unión que se dio. Yo dije, yes, ¿me entiendes? Porque le estamos dando entonces a esta convención un poder bien fuerte en esto de los videojuegos. Tatito y yo lo que vamos a estar es animando. Uh-huh. Y vacilando con todo el mundo allí, dando los premios, regalando cositas. Básicamente manteniendo el área divertida, para que no solamente el que vaya a participar en este torneo se divierta, sino también las personas que les gusta el gaming casual.
Claro.
Que van a haber áreas para eso.
Yo creo que esa es una cosa también, porque aquí se tiende también a pensar que cuando se habla de videojuegos en eventos, casi siempre la mentalidad es que son cosas que son estrictamente competitivas. O que también esto va a ser una situación en donde las personas que están ahí simplemente por tripear también pueden pasarla bien.
Exactamente.
Qué bueno. Y entonces, tú también, además de eso, también estuviste yo estoy siendo un poquito más atrás, pero también okay. Es dentro de tu experiencia en el mundo del gaming. Tú también, junto a Tatito, estuvieron en el Arcadia.
Yes.
El año pasado. Mm-hmm. Y que eso fue la primera vez que hiciste algo relacionado al gaming, con que de momento es como que, ok, esto es un evento, estoy animando un evento de gaming.
Pues mira, la primera vez per se no fue tanto Arcadia, fue el Blogging Fest. En el Blogging Fest, de hecho, que tú participaste,
claro,
con nosotros.
Sí, claro que sí.
Nos dieron la oportunidad de el área de videojuegos organizarla y pues hacer una representación, ¿verdad?, de lo que hacemos los influencers y los youtubers.
Claro.
Dentro, ¿verdad?, de lo que era el evento. De ese momento entonces es que empiezan a surgir todas estas otras oportunidades, gracias a ese trabajo que hicimos en conjunto junto, que también, o sea, tú estuviste allí. Mm. Entonces nos llaman para Arcadia. En Arcadia, entonces, Tatito y yo hicimos animación en la parte del live stream, mm-hmm. donde estuvimos entrevistando invitados especiales que hubieron en el evento. So, es que ha sido como algo que jamás me hubiera imaginado, ¿entiendes?
No, obligado. O sea, más todavía considerando... Pues tú, es que son de ese tipo de cosas que es como que tú nunca ves tu vida encaminándose a hacer ese tipo,
exacto,
de cosas.
Exacto, pero lo más curioso de todo esto es que me encanta. O sea, ahora mismo yo quisiera que mi vida sea eso para siempre. O sea, que tengo lo del gaming, que tengo lo de la música, porque me encantan las dos cosas. Sí, la música me apasiona a un nivel que no puedo ni expresar, pero no es que no me importa el gaming, ¿me entiendes? Me encanta, o sea, y cuando me llaman entonces para StarCon, cuando me llaman para vamos a hacer Reload, mano, yo estoy ahí de like primera.
I'm in.
Yes, porque me encanta, me apasiona, me gusta, no sé ni cómo explicártelo.
Pues vamos entonces a volver a uno de los proyectos también que estuviste trabajando, bueno, que estás trabajando, uh-huh. que es una serie llamado Chica Maravilla.
Yeah.
Que eso es un... O sea, a mí me encanta, a mí me encanta...
Tengo un montón de cosas.
Sí, es que nosotros hemos hablado de tantas cosas diferentes que estás haciendo, pero Chica Maravilla es particularmente para mí interesante porque a mí me encanta, yo siento que deberían haber más chicas en general... Que tú sabes que se atrevan a hacer contenido en general. Y cada vez que yo veo a un montón de chicas talentosas que están trabajando juntos y haciendo un producto cool, me pompeo. Pero exacto, háblanos un poquito de qué viene siendo Chica Maravilla para aquella persona que nos escucha.
Ok, Chica Maravilla es un junte entre Raquel Sofía, que es una cantautora puertorriqueña, Natalia Lugo, que es youtuber y también cantautora. Y pues la esta servidora somos nosotras tres. Y Chica Maravilla surge en esta necesidad que nosotros teníamos de demostrarle al mundo que nosotros estamos donde estamos, pero es porque nos hemos jodido. Porque hemos tenido que romper tantos miedos, porque hemos tenido que brincar tantas barreras que se nos han hecho en el camino. Entonces nosotros tenemos estos seguidores y esta fanaticada que obviamente lo que ven es el momento de gloria, que es el momento que, por ejemplo, ahora que saque el sencillo, Natalia con su show, etcétera. Pero detrás de eso... Hay tanto struggle, hay tanto problema, hay tantas lágrimas. Entonces, sí. Chica Maravilla nace de eso, nace de nosotros querer mostrar ese lado oscuro, ese lado sincero de nosotras como artistas y cantautoras. Va un poquito más dirigido a la parte de la música, porque obviamente es lo que somos las tres, o sea, lo que las tres nos podemos identificar.
Claro.
Y obviamente los temas siempre van en base a eso. Pero lo que queríamos era ser... una inspiración ideal para todas estas chicas que están, como tú dices, quizás pensando en atreverse o no a hacer contenido, para que vean que se puede, pero que no va a ser fácil, que va a haber muchos setbacks en el camino.
Sí, no, y yo creo que eso es un... Bueno, eso es algo que yo me pudiese sentar a hablar por horas, pero, mano, la gente... Eso mismo, el viaje de que la gente solamente ve... El tip of the iceberg, cuando te descojonaste todo y finally estás empezando a poder gozarte un poquito el resultado de todo lo que te has jodido, eso es lo que la gente ve. Y entonces hay mucha gente ahí que ahí son los primeros que critican: ay, alo, papi, tú saliste de la nada, pegaste. Ahora mismo, para esas personas que quizás están pasando por todo ese, tú sabes, struggle, los bad trips, los martirios, las lágrimas, ¿tú tienes algún tipo de mensaje que tú le pudieses dar a ellos?
Mira, yo lo que le puedo decir es que no se rindan. Esos bad trips nunca acaban. Yo creo que tengo que ser bien sincera. No existe esta cosa de que, tú llegaste y vas a ser feliz para siempre.
Chacho, no. Even when you make it, it's
todavía está jodido. Es bien difícil. O sea, y es más, ahora mismo tú me ves aquí, sí, boomerang y qué sé yo, pero hay otras cosas que quiero hacer que me están parando y que... ¿Me entiendes? O sea... Realmente esto es una batalla eterna. Y si tú quieres esto para tu vida, si tú quieres ser un artista, si tú quieres cantar, si tú quieres grabar blogs, etcétera, tienes que estar preparado para recibir esos cantazos y, a pesar de que te den duro, seguir para adelante.
Claro, sí, no, y en verdad conlleva un sacrificio, pero es el tipo de cosas que cuando tú sabes, cuando tú empiezas a ver esos resultados,
vale
tú,
la pena.
Uno dice como que sí, mano.
Y se te olvida, se te olvida lo que lloraste, se te olvida. Ah,
de momento, esos 5 minutos de yeah, it's mm-hmm. just worth it. Exacto. So, ahora sí, vamos a hablar de lo que tú estás trabajando actualmente en tu canal y en tu música. Uh-huh. Estás haciendo Mi Verano Acústico. Este es un proyecto que tú hiciste también el año pasado, uh-huh. que es donde tú vas a diferentes plazas, sitios públicos, vas para allá y empiezas a llamear.
Exacto.
Cuéntame un poquito de eso. ¿De dónde salió inicialmente hiciste hacer Mi Verano Acústico?
Pues mira, Mi Verano Acústico es que fue bien loco, porque realmente yo quería hacer como un tipo podcast o programa donde yo iba a invitar muchos músicos a mi casa y íbamos a empezar a llamear. Pero yo dije, mano, es que eso de momento se va a volver monótono. Mm. Yo necesito como que step it up y hacerlo algo un poquito más llamativo. Así que un día yo le dije al amigo mío, que se llama Arturo, que es el que me ayuda con todo, y le dije, ¿y si lo hacemos afuera, como hacen en Estados Unidos, que se paran en una esquina y tocan guitarra?
Sí, que hacen street performance.
Exactamente.
Y todo eso.
¿Y si hacemos eso en Puerto Rico y me voy con mi guitarra random? Olvídate, ¿qué puede pasar? Que me boten del sitio.
Claro, ajá.
Entonces,
yo creo que ese es algo tan clave, yo creo que para todo.
Sí.
Yo soy tan fiel creyente de... Mano, yo sí presentado uh-huh. y yo me meto en sitios que se supone que yo no esté, pero yo siempre digo, claro, ¿qué es lo peor que puede decir? Que no puede estar ahí. Ah, pues, ok, me voy, ya, that's it.
Sí.
No se vea. Pero,
hermano, y si, pues, que se chave, si me voten, pues, que me voten, pero yo lo quiero hacer, porque es que yo tenía, en ese momento que yo me inventé Mi Verano Acústico, una necesidad de vivir la música pura, de vivir la música... al momento de que tú estás en la calle, que nadie te conoce, que te pasan por el frente, te miran, y como que no saben si quedarse parado mirándote o seguir caminando. Ajá. Yo quería vivir esa experiencia. Así que yo dije, vamos para allá. Y lo hicimos. Hicimos seis paradas el año pasado, y tuvimos artistas invitados. Tuvimos dos en San Juan, fuimos a Mayagüez, fuimos a Ponce.
Wow.
Y lo que hacíamos era que estábamos una hora tocando música y las personas que ya me seguían llegaban y se unían gente nueva, o sea.
Oye, ¿y cómo entonces tú decidías, okay, tal día yo voy pa Mayagüez? ¿Cómo es que tú decidías los sitios que te ibas a tocar?
Pues mira, el año pasado, a diferencia de este año que va a ser un poquito más organizado, el año pasado realmente era dos semanas antes. Ah, pues en 2 semanas voy para allá. O sea, en 2 semanas voy para Mayagüez. En 2 semanas voy para Ponce. Al momento de cómo decidir, realmente es que queríamos impactar norte, sur, este, oeste.
Así por la esquina.
Exactamente. Así que pues en esa primera tirada de Mi Verano Acústico fuimos a los sitios obvios. San Juan, Mayagüez, Ponce. Porque pues eran los sitios como que cuando te dicen, área azul, tú rápido piensas en Ponce.
Ajá.
So...
Yo no sé qué más hay en el área azul que no sea Ponce, te voy a dar claro.
Sí, pero hay muchas más cosas, como sí, sí. Villalba, por ejemplo.
Villalba, claro. Ah.
Pero sí, fue así, fue totalmente random. 2 semanas antes lo anunciábamos en las redes sociales de que íbamos a estar en X o Y sitio, y pues la fanaticada de los pueblos adyacentes que están por ahí, pues llegaban.
Le llegaban. Uh-huh. Oye, ¿verdad? Y eso tiene que ser una experiencia tan tan linda. O sea, yo pienso que anything que involucra la música, por lo general, para mí eso es arte. Pero el hecho de que viene gente que te sigue y compartan, más la gente random que se mete a ver, o sea, ¿cómo fue esa experiencia de estar en ese sitio público? Yo estás tocando... Está quizá insegura porque, sí. Uh-huh. Porque es que me imagino que ese primer paso de, bueno, llegué.
Exacto.
Me voy a plantar aquí. Ok, vamos para encima.
Obviamente, romper el hielo es súper difícil. Y lo más que me pasaba por la mente era, ¿cuándo empiezo? Ahora. Espero un ratito más, a ver si hay como que más gente cerca. Siempre era como que esos eran los pensamientos. Ay, ¿con qué canción empiezo? Siempre estaba nerviosa, no te lo voy a negar.
Okay.
Porque no sabía a qué me iba a enfrentar. Pero a medida de que fue pasando los veranos acústicos, y obviamente porque yo iba, tocaba, y la semana próxima tiraba el video.
Ajá.
Que era, ¿verdad? Yo documentando toda la experiencia vivida allí.
Claro.
So, más gente se fue sumando. So, ya las últimas 3 fechas fueron bien gratificantes porque ya la gente estaba llegando. So, ya yo llegaba al lugar y ya había gente.
Ya había Cori esperando. So, que Exacto. Realmente romper el hielo era... Ah, bueno, ya empezó el
crowd.
Vamos a empezar el show.
Exacto.
Qué cool, qué cool. So, entonces, ¿y tú vas a hacer eso de nuevo este año?
Este año.
¿Cuál es el plan para este año?
Mira, pues este año queremos hacerlo, ya está planificado. Lo vamos a hacer organizado, de que ya tan pronto como la semana próxima la gente va a tener ya las 5 fechas y lugares donde vamos a estar en este verano acústico. Se está trabajando fuertemente para que en cada fecha hayan 2 invitados, artistas, solistas, banda, lo que sea, que me acompañen, ¿verdad?, en esta velada. Y lo vamos a hacer un tipo más, como que yo voy y pongo mi stool, o sea, mi asiento, un poquito más íntimo, menos... Okay. Menos me voy a parar aquí y voy a empezar a tocar. Estoy buscando darle más calidad a las personas, para que se sientan un poquito más a gusto, más como que diantre. Dori esta vez se esmeró mucho más por traernos este producto.
Ok. Ah, pues eso está súper cool. Yo voy a estar pendiente a la fecha. Quiero ir a uno, quiero poder tripear contigo.
Sí, y lo que quería enfatizar en mi verano acústico, que además de la música, lo más que a mí me interesa es que en Puerto Rico el arte usualmente es rezagado. No se respeta como se debería.
Y con tanto artista talentoso de todo tipo de arte que hay aquí.
Entonces, yo lo que quiero dar a conocer a estas personas, ¿verdad?, que no están tan cultos en esto del arte, en esto de la música, es que con la música tú conectas, con la música tú haces amistades, con la música tú expresas sentimientos. Y en ese momento que yo estoy en ese verano acústico y yo estoy cantando y yo estoy conectando con la gente a través de mi música, a través de simplemente mirarlo y ver sus expresiones corporales al momento que estoy cantando, esa conexión, eso es arte, ¿me entiendes? Eso... Me estoy yendo en un viaje bien brutal, pero es porque yo quiero que la gente entienda que más allá de que, ay, esta nena se está yendo por todos estos pueblos de promoción, es que no es eso. Es realmente una manera para yo enriquecer y dar a conocer ese arte de música en Puerto Rico, y que deep inside, aunque las personas no sean cultas y no hayan estudiado o no aprecien esas cosas, deep inside hay un granito que sí, mano, que cuando tú ves música tú dices, ay, esto está... Te invita, ¿me entiendes?
Yo creo que es algo instintivo, primitivo. Uh-huh. Eso ya, yo creo que eso toca una fibra dentro de uno que no hay break. O sea, you can't escape music.
Yeah.
Pues para ir cerrando, me gustaría entonces hablar sobre lo que tú acabas de soltar, Boomerang. Me gustaría hablar un poquito sobre, pues, de qué trata la canción y, tú sabes, cuál fue el proceso de crear esta canción. Estamos hablando desde conceptual hasta, pues, actually grabarlo, porque tengo entendido que eso fue una canción que ni se grabó aquí en Puerto Rico.
Sí.
Vamos a hablar de
Boomerang. Todo un poquito. Claro. Pues mira, Boomerang, como la mayoría de mis canciones, están inspiradas en experiencias, vivencias que yo he tenido. Y en este caso particular de esta canción, pues yo me encontraba en una relación con un chico en el cual, pues, él... Yo estaba enchulada, ¿me entiendes? Yo era como que la nena que estaba enchulada. Y él no estaba tan enchulado, entonces iba y venía. O sea, cuando se aburría de lo que estaba pasando aquí, iba donde otra muchacha. Y después, como sabía que yo estaba enchulada, él sabía que aunque él se fue allá con la otra muchacha, yo iba a estar allí. Así que la palabra boomerang es una metáfora de que él me tira y sabe que voy a regresar.
Ok, wow.
Esa es básicamente la temática de la canción, donde yo le estoy diciendo, mira, esta vez no, se acabó esto aquí, yo no soy un boomerang, ¿me entiendes? No me uses de esa manera.
¿Sabes qué es la cosa? Que yo hasta siento que, o sea, y yo creo que esto es lo mágico realmente de la música, es que yo sé que esto es una canción... O sea, es una inspiración bastante concreta, o sea, una situación, pero la pendeja del caso es que yo estoy seguro que hay un montón de personas que se pueden identificar con la canción. Yo estoy seguro que hay un montón de personas que han pasado por ese tipo de situación. Entonces, y te inspiraste a escribir esta canción, y cómo es que entonces, porque esta es la cosa, tú escribes la lírica primero o la música viene primero.
Viene todo a la vez.
¿Viene todo a la vez?
Sí, o sea, ese momento que yo siento que quiero expresarme porque estoy enojada, porque estoy triste, etcétera, pues yo cojo la guitarra y... Te digo que viene todo a la vez porque todo nace en el mismo momento, pero para serte bien sincera, pues quizás sí. Viene entonces la música primero. Yo empiezo a tocar algo en la guitarra, como un ritmo, un patrón, y empiezo como que a tararear cosas y a tirar letras random, ¿me entiendes? Lo que yo siento, lo que pasa por mi mente, lo empiezo a tirar. y así mismo lo voy organizando hasta que nace entonces la estructura completa.
¿Tú piensas que el hecho de que tú, además de ser cantante, tocas un instrumento, eso te da algún tipo de ventaja a la hora de hacer estas composiciones originales?
Definitivo, definitivo, porque cuando tú compones, el factor de que tú toques un instrumento te ayuda entonces a crear la melodía de la canción. Quizás una persona que tenga habilidad de escribir pueda así escribir letras, escribir versos, etcétera, pero melódicamente quizás necesite un poquito de ayuda. Y yo siento que al yo tocar la guitarra se me hace un poquito más fácil crear melodía.
Ok, y entonces, ¿y qué pasó que entonces esto fue una canción que pues no pudiste grabarla aquí mismo en Puerto Rico?
Pues mira, aquí en Puerto Rico hay miles de estudios y tal vez es que simplemente no pude encontrar la persona indicada, porque yo quería que Boomerang fuera un rock, pero un rock en especial, en particular. El rock latino, a diferencia del rock norteamericano o el rock inglés, etcétera, pues cuando se hace referencia al rock latino, pues para mí no se siente tanto como rock, porque no, o sea, en mis libros no tiene como que ese grosh y esa agresividad que tal vez tiene un rock de allá de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera.
Tú sabes que, pero yo creo que estamos hablando más bien en lo que se escucha en el mainstream.
En el mainstream, sí, por eso.
Y en ese caso yo estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. O sea, aquí típicamente con lo que se asocia con un rock en español es algo como, vamos a decir, como Maná.
Exacto.
Que de hecho Maná son súper talentosísimos, pero dentro de mi marco de referencia, cuando yo pienso en rock, yo no pienso en fucking Maná.
Exacto. Tú sabes. Entonces, eso mismo me pasaba a mí y yo no quería que mi producto, mi canción Boomerang, sufriera esos estragos del momento de yo buscar un productor que no me entendiera el tipo de rock que yo quería. Así que entonces conecto con unas amistades que están en Orlando, que obviamente su expertise es grabar rock, punk rock y todas esas cosas.
Okay.
Así que yo empiezo a hacer unas maquetas, todo esto es por internet, o sea, mandándonos files por Dropbox todo el tiempo, tú sabes.
The beauty of the internet.
Y empezamos a crear esta maqueta y de momento, boom, esto es Boomerang. Y en ese preciso momento que yo encuentro el sonido que yo quiero, que obviamente es este rock, este pop rock americano, pero con letras en español, yo digo, pues me voy para allá. Y entonces me fui para Orlando a grabar este tema.
A ver, excelente. Pues fíjate, yo no pensé en esto, pero me encantaría cerrar el episodio con Boomerang para que la gente le escuche.
Yeah.
Super, yo dije, vamos a hacer, I didn't fucking think that through, pero perfecto. Pues ya para cerrar, ¿qué podemos esperar de Dory Loli en el futuro?
Pues mira, definitivamente muchísimas cosas más de gaming, definitivamente mucho más de música. Todavía me faltan dos temas más por grabar. Quiero a finales del año 2016 lanzar un EP para que la gente tenga ya una idea más concreta de qué se trata mi música. Esta vez, como te comenté fuera del podcast, quiero sí grabarlo en Puerto Rico, porque yo entiendo de que a lo mejor fue que no busqué bien y a lo mejor sí hay un productor aquí que me pueda ayudar y me pueda dar ese sonido aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Así que en los próximos meses, en lo que viene StarCon, nuevamente Reload, pues yo voy entonces a seguir grabando música y obviamente seguir tirando videos en las redes.
Súper, pues vamos a hablar de eso entonces. Cuéntame, ¿dónde es que la gente puede escuchar tu música y te pueden conseguir en las redes?
Mira, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, estoy como Dory Loli. Es DORID.LOLID. Me puedes conseguir, yo soy súper friendly, me escribe las dudas que tenga y te invito a ver mi video musical de Boomerang, que ya está en YouTube. Lo puedes buscar así mismo, Boomerang. Y nada, le das share y me dices qué piensas.
Dory, te lo agradezco un millón por estar aquí. En verdad, esto estuvo súper freaking cool. Pues, Corillo, a todos que me conocen y me quieren conseguir en las redes, ahí me pueden conseguir como Papo Pistola en Instagram, Twitter y Snapchat como El Snap de Ángel y en mi Facebook como Ángel González Official. Y, estoy cuadrando un YouTube channel nuevo mío de Ángel González porque todo el mundo me conoce. Tengo el de Mecomano, pero estoy empezando uno mío. Eso próximamente hablaré más en detalle de eso. Pero dame caballero, en el día de hoy yo tuve a la gran y maravillosa Dory Loli. Dory, presenta la canción.
Bueno, ahora para todos ustedes, rockeros y no rockeros, les presento Boomerang.
Si ya está de madrugada, ah, ah, no me soy un boomerang. No, no, esta chica preparó sus maletas, cerró todas sus puertas. No, 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 no.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.